Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímese y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Que Dios añada bendición a su palabra. Ayúdame a orar. Señor, en tu gracia y en tu misericordia te pido que me ayudes esta mañana, Señor. Que tú me uses, Señor, a pesar de quebrantamiento de mi salud en esta mañana. Te pido, Señor, que tu palabra sea martillando, Señor, la piedra, Señor. Sea quebrantando ese yugo, Señor. Y sea trayendo vida, Señor, y trayendo aliento, edificación para tu pueblo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, cuando usted le notifican que viene una tormenta, sobre todo, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí, que somos de Puerto Rico, cuando viene una tormenta, ¿qué usted hace? Usted se prepara. Cuando le notifican a usted que vienen 8 o 9 pulgadas de nieve a la ciudad de Cleveland, usted va a corrida al Aldi o al Walmart, va, se prepara, compra las cosas que necesita para su alacena, compra la carne, compra el arroz, compra las cosas de primera necesidad para que estas cosas no lo cojan de improviso. Usted no espera a que las calles estén llenas de nieve, que las calles estén clausuradas para usted prepararse, porque ya en ese momento sería muy tarde para la prevención. La prevención es muy importante porque le ayuda a usted a no tener que pasar un trago amargo. Y este concepto es similar para cuando el Señor Jesús regrese por su pueblo. No podemos comenzar a preparar nuestras vidas ya una vez Él haya venido, porque entonces ya sería muy tarde, ya no sería prevención. Y en esta carta, Pablo nos está enfatizando, tanto a los tesalonicenses como a nosotros, en pleno siglo XXI, de la necesidad de estar preparado para este día. Que esto me lleva a mi tema, que es: hay que estar preparados para su venida. Hay que estar preparados para su venida. Y en los versículos 1 al 3 vemos la necesidad de estar preparados. Vuelvo, lo repito, para refrescar la memoria. Ahora, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como el ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Recapitulando brevemente, la semana pasada yo le mencioné de aquellas personas que de alguna u otra forma habían tratado y todavía siguen tratando en nuestro siglo de predecir la fecha de la venida de nuestro Señor. Al parecer, estas personas tienen algún fanatismo o quieren predecir cuál es la fecha exacta de la venida de nuestro Señor Jesús, este gran evento. Pero fíjense que el primer versículo de esta carta, de este capítulo 5, Pablo nos está exhortando y nos dice, no es necesario yo escribirle a ustedes sobre los tiempos y las fechas. Él empieza diciendo eso. No es necesario que yo le diga a ustedes cuándo el Señor vendrá. El énfasis de este pasaje no es conocer el día ni la hora, pero que tendremos seguridad de que Dios cumplirá su promesa y de que Él sí va a venir, como Él ha dicho. También la semana pasada aludí a Hechos capítulo 1, versículos 6-7, donde vimos que los apóstoles tuvieron una conversación muy corta con nuestro Señor Jesús, que le preguntaron al Señor que cuál era el tiempo que sería restaurado el reino, cuál sería el tiempo que el reino a Israel sería restaurado, queriendo hablar de los últimos tiempos. Jesús le contestó a ellos, no les toca a ustedes saber los tiempos y las temporadas que solamente el Padre ha determinado con su propia autoridad. Aparentemente estas personas modernas que quieren predecir fecha, parece que se les escapó este versículo muy importante en la palabra. Solamente el Padre sabe el momento de su venida. So que nosotros, los cristianos, no sabemos el tiempo de su llegada, pero sí sabemos que esa promesa se cumplirá. Y Pablo le está diciendo a los hermanos en Cristo, ¿qué pasará con ellos y qué pasará con los no creyentes? Nos está diciendo, estén preparados para ese momento. Puedo ser en 20, podrá ser en 30, podrá ser en 40, no sabemos. Pero Pablo dice, estén preparados. Y entonces el pasaje también nos dice que el Señor vendrá por su pueblo como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto que Él vendrá como ladrón en la noche? Esto significa que vendrá inesperadamente. Vendrá de repente. Usted, si no ha pasado por un proceso negativo, el cual yo pasé una vez cuando viví en el estado de Texas, me acuerdo que en la casa de mis padres, obviamente yo tenía unos 10 o 11 años, nos robaron dos veces en la casa. Dos veces nos robaron en la casa. Y créame que es un sentimiento que yo no se lo deseo a nadie. Si usted ha pasado por ese sentimiento, usted sabe cómo se siente. Pero ¿qué está diciendo el texto? Vendrá un momento donde tú no lo esperas. Así como tú no esperas que el ladrón se meta en tu casa, así inesperadamente será la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que el momento de arrepentimiento para aquellos que no tienen a Cristo es hoy. Porque no sabemos cuándo Él regrese. Y si no estamos preparados, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no hemos puesto nuestra fe en el Señor, será muy tarde. Muchos dirán que ya el Señor no vendrá porque se ha demorado. Porque ya han pasado más de 2000 años donde Él estuvo en carne y hueso en la tierra de Israel y Palestina. Pero yo le hago esta pregunta. ¿Qué tal si Cristo te está dando una oportunidad de arrepentimiento y por él querer salvar a su pueblo ha demorado su venida? ¿Qué tal si Él no quiere que tu alma se pierda? Hermano, nosotros servimos a un Dios de gracia y de misericordia, pero vendrá un día donde Él tomará retribución en sus manos. Retribución significando dando el merecido que cada cual se merece. Para seguir viendo nuestro pasaje, Pablo nos está dando de que cuando este momento ocurrirá, muchos dirán, no, en ese momento hay mucha paz, hay seguridad, estamos tranquilos, las cosas están bien materialmente, físicamente. Pero tenemos que entender que la paz y la seguridad nuestra no es indicativo de que estamos en Cristo. De hecho, podemos vivir bien materialmente, podremos tener todo lo que necesitamos. Y Pablo está diciendo, en un momento de esos, cuando tú pienses que todo está chilling, si tú no estás preparado, Tú podrás tener todas las paz y la seguridad terrenal, pero no estarás preparado con Cristo. No estarás preparado con Cristo. Dios no quiere que tú tengas paz y esperanza en los gobiernos ni en las naciones. Ciertamente Dios nos ha dado los gobiernos y vivimos bajo ellos y obedecemos sus estatutos y sus leyes. Pero Dios quiere que dependamos de la verdadera paz que trae su Hijo Jesucristo. Y de esa paz que durará por la eternidad. ¿Usted sabe lo que es la eternidad, hermano? Estamos diciendo que no hay un tiempo que yo le pueda decir a usted suficiente porque es eterno. Yo no puedo decirle a usted 1,000 horas, yo no puedo decirle a usted 1,000,000 de horas, porque es que la eternidad no se mide en factores de tiempo. Estamos hablando de que es por siempre, sin límite. Y ese es el tiempo que viviremos con nuestro Señor cuando Él regrese por nosotros, para los que estamos preparados en Cristo. Y Pablo nos habla de destrucción para aquellos que no están en Cristo. Dice, le pregunto a usted, ¿cuál es esta destrucción de la que Pablo habla? El teólogo J.K. Bio nos dice, destrucción es posible que se refiera no que serán castigados en la tribulación antes del final de la historia. ¿Y por qué dice la tribulación antes del final de la historia? Porque el Apocalipsis habla de una tribulación que el mundo pasará. Y él está diciendo, posiblemente esta destrucción que él está hablando no es de una tribulación final, pero de una separación de Dios en su venida. Le explico esto. Esto significa que así como los creyentes en el momento de su venida serán llevados a Cristo en el arrebatamiento que vimos la semana pasada, asimismo los no creyentes serán separados de Dios. Queriendo decir que ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento. ¿Usted sabe el tipo de agonía que esto tiene que producir ya cuando usted ha sido eternamente separado de Dios? Vamos a decirlo de esta manera, usted no tiene ni que estar en el infierno para sentir esta agonía una vez usted se ha separado de Dios. Porque es el momento de que toda esperanza se haya derrumbado. Y todo esto, hermanos, ocurrirá sin aviso. Ocurrirá sin aviso. Y como nos dice la Escritura, así como a la mujer encinta le llegan los dolores de parto. Cuando la mujer está encinta, ella no sabe en qué momento empezarán a darle esos dolores para dar a luz. No podrá decirte con certeza, va a ocurrir en este día o en este día. Pero ella sabe que ella no puede escapar de esos dolores. Si ese parto es natural, ella sabe que ella no podrá escapar. ¿Por qué? Porque es el parto natural. Así es como ocurre, con dolores. Asimismo, hermano, para los que no están en Cristo, llegará el momento que no podrán escapar si no están preparados. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 3 lo dice, de ninguna manera podrán escapar. Bueno, aquí estamos tratando de ser claros con lo que Cristo ha hecho con nosotros en el Evangelio y las consecuencias de nosotros no estar preparados en Cristo. Y es importante notar que la palabra de Dios siempre nos da seguridad de nuestra salvación. En eso no tenemos problema. Pero la Escritura también nos hace la salvedad de que nuestras vidas cristianas no sean perezosas. ¿Qué significa esto? Que nuestra profesión de fe sea verdadera en la manera que vivimos. ¿La salvación es solamente por la fe? Sí, el justo vivirá de fe a fe. Pero nuestra fe, como hemos dicho quizás docenas de veces, produce consigo unas buenas obras de salvación por la regeneración que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Y la semana pasada vimos la comodidad, vimos el confort que Pablo nos está dando a los que estamos en Cristo, la esperanza que tenemos en medio de la muerte. Esta semana nos dice, asegúrate que verdaderamente estás en Cristo, asegúrate que verdaderamente estás preparado, que no tengas una confesión vacía, que no digas una cosa y hagas otra. Y es por esto que tenemos la necesidad de estar preparados y tenemos la necesidad de perseverar en la luz. Y este es mi segundo punto, la necesidad de perseverar en la luz. Y esto lo sacamos de los versículos del 4 al 8 de nuestro pasaje. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. Vele, él está asumiendo. Ustedes son hijos de luz. Ustedes han sido salvados. Vivan como tales. Dice, no somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros somos del día. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Es interesante en este pasaje cómo Pablo está hablando de la santificación sin tener que usar la palabra santificación. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas para sernos más a la imagen de Cristo, para ser santos como Él es santo. Y Pablo nos enseña a través de diferentes maneras y diferentes palabras cómo debemos de vivir nuestra santidad. Hay momentos en la palabra donde se dice, no, sed santos. Un ejemplo, Jesús, como yo soy santo. O habla de la santidad. Es explícito, es claro. Pero en este pasaje Pablo nos está haciendo un contraste con la luz en un lado y con la oscuridad en la otra. Es un contraste. Pablo está asumiendo que los tesalonicenses están en la luz y espera que vivan de tal manera. No como gente que vive en la oscuridad, que no tienen el Evangelio de Cristo en sus corazones. Para explicarlo más a fondo, el teólogo Leon Morris, mira lo que dice acerca de este pasaje. El mundo presente es un lugar de oscuridad en el cual Cristo ha salvado al creyente. Dios ha hecho que la luz brille en nuestros corazones y nos ha dado el conocimiento de su gloria en el rostro de Cristo. Esto quiere decir, amado hermano, amada hermana, que nuestra vida demostrará estar en la luz del conocimiento de Cristo. Ya no vivimos en la oscuridad. No vivimos como aquellos que no conocen al Señor Jesús. Nuestra manera de vivir refleja a Cristo y brilla en medio de un mundo en tinieblas. Aquí Pablo está haciendo un paralelo con las mismas palabras de Jesús. Que la iglesia es un faro, una luz en una colina. Este juego de palabras que está Pablo usando, está describiendo la vida de santidad del creyente. ¿Y cómo debemos de vivir a la luz del Evangelio? ¿Cómo permanecemos en esta luz? ¿Cómo permanecemos en esta luz? Permaneciendo en Cristo y no volviendo a nuestra vida pasada. No volviendo a nuestra vieja criatura. No volviendo a deleitarnos en el pecado que una vez tenía el control de nosotros. Y esto quiere decir que en este momento inicial, donde usted entregó todo su ser a Jesús, por medio de la fe, será una vida que usted continuamente vivirá en la fe y se mantendrá perseverando. Esa fe que Dios le dio a usted para creer, para venir al arrepentimiento. Esta fe es de la que siempre estamos hablando, de la que Santiago fuertemente nos dijo en esa carta cuando la tocamos, que debemos de permanecer en ella. Esta es la luz del Evangelio, esta es la luz de Cristo, y debemos de perseverar en la luz, no volver a las tinieblas. Escuché a alguien decir una vez que muchos cristianos o por lo menos muchas personas, ¿verdad?, que han confesado su fe en Cristo, tratan su confesión de fe como una suscripción en un club o una suscripción de una revista. Dice, mientras me guste lo que está ocurriendo aquí, yo estoy lo más bien. El día que no me guste, yo me voy. En una revista, usted la recibe por 6 meses, 1 año. Cuando se cansó de ella, usted da de baja su suscripción. Muchas personas quieren tratar al cristianismo, y peor, quieren tratar a Cristo como si fuera una suscripción de una revista. Mientras todo me vaya bien, nada que ver. Pero hermano, no podemos hacer así con el Evangelio. Porque si usted ha probado la luz, si usted ha vivido en la luz, el enemigo no podrá llevarlo a usted de vuelta a la oscuridad. Cuando Dios hace una obra, Él hace una obra de regeneración por completo. No hay una obra de degeneración ni de volver atrás. Esa doctrina no existe. La doctrina de la conversión que existe es la conversión una vez hacia Cristo. No hay una conversión de vuelta a nuestro pecado. De hecho, lo tenemos fielmente en la Escritura, en Filipenses 1:6. Dice, estando convencido precisamente de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, y aquí está lo bueno, el que comenzó en ustedes, en mí, la buena obra, ¿quién comenzó en ustedes la buena obra? Oscar, Cintia, Derek, Denis, Kevin, yo. Dios, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuál es el día de Cristo Jesús? Es el día del Señor del que estamos hablando. Es el día de su venida. Y si morimos antes, será el día en que regrese y resucitaremos con Él. El que persevera demuestra una obra de conversión genuina en el alma. Y he repetido esto y otra vez. El que tiene fe tendrá fe hasta el final. Es una obra, hermanos, completa que nuestro Señor hace en nosotros. Es la fe que produce en usted estar en la luz. ¿Tenemos que nosotros permanecer en la fe y estar en la luz? Sí. Pero Dios nos ayuda con eso. No estamos solos. De hecho, en nuestra manera de vivir se refleja nuestra fe, como hemos dicho. Mira lo que Mateo 24:13, nuestro Señor Jesucristo hablando, dice, pero el que persevere hasta el final, ¿qué final? El final de todas las cosas, el final de la era. El que persevere hasta el final, este será salvo. ¿Y por qué perseveró hasta el final? Porque tenía una obra completa que Dios había hecho en esa persona, había llegado a Cristo por medio de la fe. Es una fe auténtica, una fe genuina. Perseveremos hasta el final. Y mire esta otra parte del texto, que Pablo está hablando de estar preparado como si fuera un campo de batalla. Dice, él nos anima a estar en nuestro sano juicio, estando protegido con la coraza de la fe y del amor y el casco de la esperanza de salvación. Está hablando como si fuera un soldado en su tiempo. El casco, la coraza, todas son cosas para estar bajo la protección en una guerra. Y habla de estar en nuestro sano juicio. ¿Qué significa esto? Usted sabe que usted no sale a la guerra sin estar preparado. Eso se llama sano juicio. Pero si usted va a la guerra y no está preparado, eso se llama, no es sano juicio. No es teniendo sano juicio. Porque sabe que te estás poniendo tu cuerpo, tu vida en peligro. Así como usted no sale al campo de batalla sin estar preparado con su armadura, tampoco la venida del Señor no lo debe encontrar sin prepararse. Debe estar preparado. El sano juicio que nos está hablando es que permanezcan en la fe. Estén preparados. Preparados, reconociendo que tenemos que llegar a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento, permanecer en esa luz la cual nos salvó. Y ahora, el tercer y último punto, es ver la necesidad de la elección de Dios. La necesidad de la elección de Dios. Esto va escalando aquí, hermano. Estamos preparados. Punto uno, perseverar. Ahora la elección. Versículo 9 al 11. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímese y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Es importante que reconozcamos brevemente que todo lo que hemos leído desde el principio es un pasaje extenso. Y habrán detalles que yo no podré tocar por falta de tiempo. Estoy tratando de sacar los elementos más importantes del pasaje para poder cubrirlo. Pero uno puede estar un rato más, créame, hablando de este pasaje, porque hay mucho más que no podré tocar. So que aquí, versículos del 9 al 11, Pablo nos está dando una palabra digna de confiar. Digna de confiar. Mira lo que Leon Morris dice sobre este pasaje. La razón de la esperanza de la salvación es porque Dios la ha destinado o la ha señalado, que viene del griego etheto, señalamiento. El verbo claramente descansa en la iniciativa de Dios. Es por Dios que los creyentes son traídos a la salvación. Es por la pura designación, que también es otra palabra que significa esto, es por la pura elección de Dios que Pablo descansa, que al fin y al cabo los tesalonicenses gozarán de la eternidad con Cristo. Los primeros dos imperativos que le expliqué, que es la necesidad de estar preparado, la necesidad de estar perseverando, esos dos imperativos descansan en este tercero, que es la designación o la elección de Dios. Descansan en Dios. Porque a fin de cuentas, toda la salvación descansa en la gracia redentora de nuestro Señor Jesús. Y aquí ciertamente vemos la responsabilidad humana en tener que velar por nuestra salvación. Y vemos la absoluta soberanía de Dios eligiendo a los que han de ser salvos. Siempre la Escritura nos tiene este balance. El Evangelio nos llama al arrepentimiento. Pero a la misma vez reconocemos que si Dios no hace la obra, no hay forma de arrepentirse. Esto no le da licencia al humano de hacer como le plazca. Y Pablo sabe que los tesalonicenses no verán castigo porque él descansa en el propósito de la elección de Dios. Y eso no fue impedimento para Pablo en decirle, pues como son elegidos, no hay que decirle que estén preparados ni que perseveren, ¿no? Tranquilo. No. Al contrario. Estar en la elección significa que vamos a vivir nuestra vida de fe. Y eso no paró a Pablo en tener que decirle a estas personas que estén preparados, que perseveren en su fe. Y así mismo es como opera la salvación en nuestras vidas. Es la pura iniciativa de Dios en salvar al pecador, a salvar a quien le plazca, sin excluir que debemos de vivir en santidad. Como dijo Pablo, vivir en la luz y no en la oscuridad. Hermano, todo esto, de principio a fin, es para la gloria de nuestro Dios. Vimos que Él empieza la obra y la termina. Hermano, y es por eso que Él ha dejado su Espíritu Santo con nosotros, para continuar obrando en nuestras vidas. Hermano, tenemos que entender que el Espíritu Santo está dentro de nosotros una vez hayamos venido al arrepentimiento, a la fe. Él es quien hace la obra. Nosotros no podemos creer sin el Espíritu. El Espíritu Santo no es hablar en lengua, ni ver manifestaciones extrañas, ni cosas similares. El Espíritu Santo está en usted, porque usted ha creído. Es quien lo convence del pecado, como el Evangelio de Juan lo dice. Estoy tratando de remover algunos males entendidos sobre el Espíritu. Sin el Espíritu usted no verá salvación, porque es por medio del Espíritu que Cristo opera. So que Cristo, Dios, nos designó para esta salvación, y nosotros no podemos cuestionar a Dios cuando elige personas para salvación. Esa es la prerrogativa de Dios, es la iniciativa de Dios. Hermanos, en lugar de que Dios nos enviara al infierno a todos por igual, porque todos desobedecimos sus mandamientos, fíjese que a Él le plació mostrar su gracia. Y si es gracia, hermano, es gracia merecida, es gracia soberana. ¿Por qué? Porque Él la da porque Él quiere. Por eso se llama gracia. Nadie puede exigirle a usted gracia. Claro, en nuestro caso Dios nos manda a tener gracia con las personas. Pero nadie puede exigirle gracia a Dios porque ya dejaría de ser gracia. Hermanos, y Cristo, para todos los que Él murió, tienen la esperanza de que Él no nos destinó para el castigo eterno. No nos eligió para morir en nuestro pecado, nos eligió para tener vida eterna por Él. Hermanos, esta doctrina de la elección debemos de nosotros descansar, hermanos. Descansar en el sentido de que no es una pesada carga en que nosotros tenemos que vivir la salvación como para ganármela. No, tenga entendido que ahora usted, en obediencia a lo que Cristo hizo, en obediencia a su ley perfecta, y porque debemos de ser santos, vivimos así. No porque la ganamos, no hay forma. No hay méritos que sean suficientes para obtener esta gran salvación. La lección no es motivo de tristeza, hermano. Es motivo de alegría. Porque si dependiera de nosotros, de nuestras obras, ¿quién, hermano, quién encontraría la salvación? La contestación, hermano, es nadie encontraría la salvación. Y Pablo nos anima a que estemos preparados, y estoy acabando, hermano, y que perseveremos en este gran día, que perseveremos hasta el final, hasta este gran día, porque la salvación que Dios ha comenzado en nosotros la terminará hasta el final. Queriendo decir que estaremos alerta, estaremos viviendo en la luz. Esta gran salvación de la que ya los que hemos profesado a Cristo la hemos empezado a disfrutar desde aquí, con la regeneración de nuestras almas. Pero falta la regeneración de nuestro cuerpo, la glorificación de nuestro cuerpo, la glorificación y la restauración del paraíso de Dios, en gozar de una eternidad sin pecado y de un cuerpo sin corrupción, como hablamos la semana pasada. Y a través de este cuerpo que Dios nos ha dado, glorificaremos en todas las cosas a Dios, por el plan maravilloso que Él ha llevado a cabo, por la gracia que nos ha mostrado, por la persona de Jesucristo. Porque a Él le plació de su propia iniciativa salvar a su pueblo. Hermanos, cuando usted entiende esto, cuando usted entiende que usted está preparado, sigue perseverando en el camino de Dios, es porque Dios ha hecho una obra en usted. Esto debe cambiar nuestra perspectiva de quién es Dios. Eso nada más es suficiente. Nada más con Él ser creador. Nada más con Él tenernos en vida aquí es suficiente para adorarlo. Pero ¿qué aún más sabiendo la obra redentora que Él ha hecho por medio de su Hijo? A mí lo único que se me ocurre es leer las mismas palabras que escribió Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36, que yo le invito en su casa que lea este pasaje. Hablando del plan maravilloso de Dios, Pablo, mire lo que él dice, y con esto concluyo. Romanos 11, 33 al 36. ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué profunda! ¿Cómo podemos entenderlo? ¡Qué indescifrables son sus juicios! ¡Impenetrables sus caminos! ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Él les pague? Porque todas las cosas, hermano, proceden de Él y existen por Él y para Él. Y Pablo termina diciendo, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Pablo tiene que darle toda gloria a Dios. No nos está dando un poquito de gloria a nosotros. O Pablo nos está diciendo, yo voy a darme un poquito de gloria a mí y la que quede para Dios porque ha hecho algo. Es que de principio a final es Dios el que ha hecho la obra, el que nos ayuda a estar preparados y a perseverar en la luz del Evangelio. Hermano, será un día glorioso cuando el Señor regrese por su pueblo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ore conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Porque, Señor, ya nos acuerda cuando nosotros nos olvidamos. Señor, y Él nos encamina cuando hemos perdido el camino. Y nos endereza, Señor, cuando necesitamos ser orientados a la persona de Jesús y a la obra perfecta que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario y por la resurrección, Señor, de la cual un día gozaremos, Señor, todos los que estamos en ti, Señor. Señor, te pido, si hay alguna persona, Señor, que no ha reconocido sus pecados, que tú alumbres, Señor, con la luz de tu Evangelio por medio de tu Espíritu, Señor. Reconociendo la gravedad de su pecado, lo horrible de su pecado, pero lo precioso y lo bello del Salvador sobre su vida. Y cómo el Salvador puede limpiar todo ese pecado y dejarlo blanco como la nieve. Te pido en tu soberanía que seas tú, que sigas obrando en esta iglesia, en Gateway, que sigas obrando con los ministerios en inglés y en español. Y el que no te conozca, Señor, que tú obras en tu soberanía con ellos, Señor. Y a los demás, Señor, que hemos caminado, Señor, como tú quieres que caminemos y desfallecemos de vez en cuando, Señor, sigue dándonos la gracia para seguir en tus caminos. Sigue dándonos la gracia para vivir como tú quieras que vivamos y podamos ser ejemplo para otros, Señor, para que ellos también caminen en la luz. Te doy toda la gloria y te doy toda la honra. Amén, Señor.